Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es lunes 8 de enero y vamos a empezar hablando del Congreso de la República porque sigue el derroche en el Parlamento. La mesa directiva aprobó otro bono de 2.400 soles a pesar de la recesión y a pesar de que son el poder del Estado con la mayor desaprobación. Pese a la crisis económica en la que se encuentra el país y a las críticas que recibió el Congreso por los gastos en viajes, bonificaciones, etcétera, la mesa directiva aprobó el pasado 14 de diciembre otorgar una bonificación extraordinaria para el personal de confianza sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo 728 de 2.400 soles por mes de servicios laborados, o sea, 2.400 por cada mes. Este acuerdo de la mesa directiva se hizo público ayer en las redes sociales y enseguida surgieron las críticas. La citada bonificación extraordinaria no tiene carácter remunerativo, compensatorio ni pensionable y no está sujeta a cargas sociales. Se indica en el acta de dicha sesión de la mesa directiva que preside Alejandro Soto de Alianza para el Progreso y que también integran Luis Alegría, Valdemar Cerrón y Roseli Amorús. Ante las críticas, el presidente del Congreso escribió en sus redes sociales: por acuerdo de las partes entre los gremios y la presidencia, en el presente año 2024 no se entregará ningún bono en ningún estamento laboral. Bueno, ver para creer, ¿no? Porque por lo menos el año pasado el nivel de gasto del Congreso ha sido astronómico en asuntos como viajes, buffets, bonos, aguinaldos y canastas. Y encima se han incrementado el presupuesto para este año 2024, así que dudo mucho que le pongan freno al despilfarro. Tienen 6% de aprobación, pero no les interesa. Quieren succionarle hasta la última gota a la teta del Estado, al que ven como un botín que hay que saquear lo más rápido posible. Y esa es una de las razones de mayor peso para quedarse hasta el 2026. Y hablando del Congreso, sigue la desesperación de Renovación Popular por decapitar a la Junta Nacional de Justicia. El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, sigue recolectando firmas para remover a los miembros de la Junta. Recordemos que luego de la rabieta que protagonizó en el último pleno, presentó un pedido para que se convoque a un pleno extraordinario con ese único objetivo. Y ayer Montoya publicó en su cuenta de X lo siguiente: tenemos 60 firmas y consenso para remover a la Junta Nacional de Justicia. Se necesitan 78 firmas y en el transcurso de la próxima semana eso va a estar asegurado. Una vez que tengamos las firmas, vamos a plantear que el pleno parlamentario se vea lo más pronto posible. De acuerdo con el artículo 50 del reglamento del Congreso, la convocatoria a un pleno extraordinario debe ser solicitada por escrito por las 3/5 partes del número legal de congresistas, o sea, por 78 legisladores. Y según Montoya, ya tienen 60 firmas en este momento. Por su parte, Alejandro Soto, el presidente del Congreso, se ha mostrado dispuesto a convocar un pleno extraordinario. Desde la presidencia del Congreso he tomado conocimiento de una solicitud para la realización de un pleno extraordinario. De cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo 50 del reglamento, realizaré la convocatoria conforme a mis atribuciones, publicó en su cuenta de X. El Congreso vuelve a enfilar sus baterías contra la Junta Nacional de Justicia por haber osado suspender a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien, según la investigación del equipo especial, les ofrecía impunidad a los congresistas que votaran de acuerdo a sus intereses. Y recordemos que Renovación Popular es la bancada de Rafael López Aliaga, quien es actualmente investigado por la Fiscalía de la Nación. Como sea, quieren que Benavides regrese a su cargo y los cubra bajo su manto de impunidad. Ya no es la Virgen María quien nos va a cubrir con su manto de impunidad, es la exfiscal Patricia Benavides. Y el gobierno de Dina Boluarte tiene hasta el 19 de enero para observar la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El último 14 de diciembre, el Parlamento, con 74 votos a favor, aprobó aplicar modificaciones a la Ley de Organizaciones Políticas. Tras ello, la iniciativa pasó a la oficina especializada de la Oficialía Mayor, donde fue redactada la autógrafa para su posterior envío a la jefa de Estado. El gobierno de la presidenta de la República tiene como plazo máximo hasta el 19 de enero para tomar postura en torno a la decisión del Congreso de la República que deja sin efecto las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y que permite que los partidos políticos sigan eligiendo sus candidatos sin la participación de la ciudadanía, lo que en la práctica representa un golpe al sistema democrático. De acuerdo al artículo 108 de la Constitución, cada ley aprobada por el Congreso es enviada al presidente de la República para que, en cumplimiento de sus prerrogativas, promulgue dentro de un plazo de 15 días hábiles la iniciativa aprobada. Tras ello, recién se vuelve oficial. Dina Boluarte puede promulgar la ley, observarla, que es lo que se espera que haga, porque con esto la autógrafa regresaría al Congreso para volver a ser evaluada y votada. Se requiere el voto de la mitad más uno de los parlamentarios para que se apruebe. Esto se puede dar con o sin resolver las observaciones planteadas desde la presidencia. La tercera opción es que Dina Boluarte no promulgue ni observe la ley. Por ello, la responsabilidad recaería en el presidente del Congreso o el titular de la comisión permanente, que es en este caso el señor Alejandro Soto Reyes. Bueno, la verdad es que hemos llegado a un punto en el que ya es prácticamente irrelevante si el Ejecutivo observa una ley, porque si el Congreso le da la gana, la va a aprobar por insistencia, como pasó recientemente, por ejemplo, con la ley que limita la colaboración eficaz. El Ejecutivo la observó y el Congreso respondió: ¿y qué va a pasar? Observa lo que quieras, que aquí el que manda soy yo. Y la aprobó por insistencia. Hay especialistas que plantean que se eleve el número de votos necesarios para aprobar una ley por insistencia, porque de lo contrario va a seguir pasando lo que pasa ahora, que con los mismos votos con los que se aprobó la primera vez se terminan aprobando las leyes observadas por el Ejecutivo. Pero como esa reforma tendría que hacerla el Congreso, todo va a seguir igual. Y ahora vamos a hablar sobre las protestas y las muertes provocadas por la represión de las mismas el año pasado. En diciembre del anteaño pasado y enero y febrero del año pasado, en diferentes regiones del país. En el caso de Rosalino Flores, el Poder Judicial ha ordenado la primera prisión preventiva por represión de policías en las protestas. Un año después de las matanzas, el Poder Judicial ordenó la detención y prisión preventiva del miembro de la Policía Nacional, Joe Eric Torres Lobón, quien es señalado como presunto responsable directo de la muerte del ciudadano Rosalino Flores Valverde, de 22 años, durante las protestas sociales en Cusco. Recordemos que Rosalino Flores fue precisamente una de las víctimas de la represión durante las protestas en esta ciudad. El 11 de enero del 2023 recibió una ráfaga de perdigones en el tórax, en inmediaciones de la avenida 28 de Julio, en el distrito de Huanchac. Durante el producto de las heridas, el 22 de marzo falleció en el hospital Loaiza después de una larga agonía. El suboficial de la policía, Eric Torres Lobón, tendrá que cumplir prisión por el plazo de 18 meses, mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado con alevosía en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos. La prisión preventiva fue dictada a solicitud de la fiscal Mirela Coronel Molero, integrante del equipo especial del Ministerio Público para casos de víctimas durante las protestas sociales, luego del análisis de documentación y videos que conllevan a establecer que Torres Lobón sería el autor del disparo a corta distancia con una escopeta de perdigones. Eso está grabado y es realmente infame. A un año de las protestas sociales y los crímenes cometidos por la policía y el ejército contra 49 ciudadanos y menores de edad, esta es la primera prisión preventiva que la justicia dicta contra uno de los presuntos responsables directos. Y justamente mañana se cumple un año del asesinato de 18 personas en Juliaca durante la represión a las protestas sociales. Si las investigaciones sobre los crímenes cometidos por la policía y el ejército en las protestas sociales de Cusco y Ayacucho avanzan a paso de tortuga, la situación en Puno es aún peor. Cambios reiterados en el Ministerio Público, prácticas institucionalizadas de la policía para ocultar evidencias y la decisión irracional de obligar a los familiares y testigos a viajar hasta Lima para declarar por la carpeta abierta contra Dina Boluarte son evidencia tácita de un desempeño estatal encaminado por la ruta de la impunidad. Hay una nota muy buena de la cual acabo de leer un extracto de Wilber Huacasi en la edición de hoy de La República, en la que detalla todos los retrasos y las irregularidades que han impedido que se identifique y sancione a los autores de los disparos que acabaron con la vida de 18 personas en Juliaca hace un año. Ahora tenemos una entrevista de Epicentro TV al politólogo Omar Aguapara sobre cómo el Congreso ha acumulado poder para someter a los demás poderes, incluido el Ejecutivo, que está arrodillado frente al Congreso, y además sobre los efectos de las muertes durante la represión a las protestas de hace un año. Veamos un extracto de la entrevista, por favor. ¿Tú también consideras que, como todas estas reformas que está haciendo el Congreso, nuestro sistema político está pasando de un presidencialismo atenuado a un parlamentarismo de alguna manera?
Es una buena pregunta, ¿no? Formalmente no, porque nada ha cambiado. La Constitución sigue siendo la misma, las reglas siguen siendo las mismas. Es una cuestión de quién ejerce más el poder, ¿no? Y hay presidentes, en este caso, como Dina Boluarte, que han cedido toda intencionalidad, creo, y todo protagonismo al Congreso. Y en ese sentido, sí, casi que en la práctica estamos funcionando como un parlamentarismo, ¿no? Como un parlamentarismo donde la estabilidad del Ejecutivo depende del Congreso. Está en manos del Congreso, literalmente.
Yo en
Entonces,
esa línea
ahora
solo
sí
tengo
creo.
que, ya, en esa línea solo tengo que decir que me llamó mucho la atención la condescendencia, si se quiere, la suavidad con la que habló en ese discurso y en una entrevista que dio en RPP el presidente del Poder Judicial cuando se refería al Congreso. Siempre decía, no quiero ofenderlos, no quiero molestarlos, no quiero usurpar, no quiero referirme a sus facultades, que las tienen, reconozco todas sus facultades, y pues la verdad es que tampoco, o sea, no se pueden pasar así los congresistas, sí. Pero el presidente del Poder Judicial lo vi temeroso de que alguno diga, ah, bueno, infracción constitucional porque nos maltrató y lo votamos, ¿no? O sea, claro. Tienen tanto poder y les importa.
Sí, claro. Recuerdas que también el embajador Adrián Sen le preguntamos en una entrevista por qué el Ejecutivo no se pronunciaba, por ejemplo, en contra de lo que estaba haciendo el Congreso contra la Junta. Y dijo, sí. No, nosotros preferimos no intervenir porque se puede malinterpretar estos
problemas. Iba bien en esa entrevista y de pronto pisó un poquito de freno, ¿no? Iba bien.
Sí, sí, sí.
Claro, todos tienen miedo.
En el Congreso, ¿no?
Porque, digamos, te hacen la Chirinos, ¿no? O sea, la operación Chirinos, que esto es... Algunos sacan alguna parte, dice una cosa, Chirinos denuncia, de una vez le abren proceso y ya estás al borde.
Sí, sí. Sí.
Avasalla.
Hoy, como dije en el saludo, es 7 de enero y dentro de 2 días se cumple 1 año de la muerte de 18 personas en las manifestaciones en Puno. ¿Cuántos detenidos hay por esas muertes? 0. ¿Cuántas investigaciones han avanzado? Bueno, muy poco. Es el reclamo que hacen los familiares, que hacen los abogados de los familiares de las víctimas. Solamente este viernes se dictó una orden de captura, 18 meses de prisión preventiva contra Eric Torres Lobón, que es el sospechoso, digamos, quien ha sido... individualizado responsable de la muerte de un joven cuyo nombre en este momento se me olvida, en Cusco, que ustedes recordarán que el chico
Rosalino Flores. Ajá.
Rosalino Flores. Este hombre está no habido, es un militar, está no habido y no ha pasado nada. Le dieron 18 meses de prisión preventiva y ordenaron su captura. Pero sobre Puno no hay resultados en el Ministerio Público y recuerden cómo fue de fiero lo de Puno, 18 muertos y más de 100 heridos en una jornada que tenemos que recordar con dolor y sobre la que tenemos que pedir que cese la impunidad.
Y claro, el tema, antes de darle pase a Omar, ahí el tema tiene que ver mucho con la performance que tuvo para estas investigaciones concretas de violaciones de derechos humanos la gestión de Patricia Benavides y de su fiscal adjunto Marco Guamán, en el caso de las investigaciones también de la Presidenta de la República y el Presidente del Consejo de Ministros. Y para esto, bueno, siempre los abogados de derechos humanos han cuestionado la forma como se han ido cambiando de carpetas y cambiando de sedes o de distritos fiscales en donde investigar estos hechos. Y eso ha tenido mucho que ver. Ojalá que ahora con el cambio de cabeza de la Fiscalía ya no está también el fiscal supremo junto a Marco Guamán, esto avance de otra forma, ¿no? Porque esto del año de impunidad es resultado de lo que no se hizo antes, Omar.
Sí, sí, de hecho, es una de las consecuencias de esta estabilidad que vivimos, ¿no? El hecho de que hay, de parte del Ministerio Público, probablemente una intención de dilatar cualquier investigación que pueda poner en riesgo la estabilidad del gobierno. Por eso creo que también fue, a propósito de eso, muy sorprendente esta conferencia famosa de Patricia Benavides, donde anunció que estaba acusando constitucionalmente a Dina Boluarte y a Alberto Tarola, ¿no? Que obviamente que fue una manipulación política de un tema muy sensible y de un tema que requiere mucha más seriedad, ¿no? Requiere que no se manosee políticamente. Pero en un país donde vemos que esto es algo muy común, creo que el otro antecedente con el que pensé parecido de cómo el control político logra de alguna manera evitar, dilatar, dejar a un lado estos procesos, estas investigaciones, es el baguazo, ¿no? Si se acuerdan lo que pasó en el 2009 también, hubo muy pocos responsables, creo, no recuerdo algún tipo de responsabilidad, incluso política, por lo que pasó en ese episodio, ¿no? Y lo mismo estamos viviendo de nuevo hoy. tiene que ver de nuevo con lo que dijo David de hace un momento, esto de que hay una sensación que yo no comparto del todo, pero de que sí hay una especie de alianza o de compromiso con las Fuerzas Armadas para asegurar que la represión no sea castigada, ¿no? Que no sea investigada y que esa sea una forma de mantener a la población, a la ciudadanía tranquila, ¿no? Sin marchar, sin hacer muchos aspavientos. Y sin duda debe ser un efecto disuasorio, debe haber tenido, tiene un efecto disuasorio sobre la gente que diga que pueda considerar marchar, es de que no tienen asegurada la posibilidad de volver a sus casas ese día, ¿no? De que poder ir a marchar al centro de Lima o en Puno o en Ayacucho o en Abancay, que no haya la certeza de que por ir a marchar tengas necesariamente la posibilidad de volver con vida a tu casa y que tú, además de que haya cierta impunidad en esos eventos, ¿no? Y es lamentable, es muy triste eso, que ya haya pasado un año y en realidad no haya pasado nada. Y pensando incluso más, ya no en tanto en esos términos, incluso en términos, si se quiere, pragmáticos o políticos, esto lo único que va a hacer es va a alimentar mayor odio, desafección, indiferencia frente al sistema político, ¿no? Y es bien peligroso jugar con eso también.
Qué triste situación para las familias que no han recibido justicia y que han recibido maltrato, además, porque hace pocos días en Hablemos Perú también tuvimos a una representante de las familias que decía, pues, gente que no ha aparecido, incluso heridos que no se han presentado porque no saben que la condición de agraviado en un proceso no es que los van a meter presos. Entonces les da miedo reportarse a la fiscalía y entonces los procesos no avanzan. No están completos todos las víctimas de esos hechos porque no saben que temen que al presentarse a la fiscalía terminen metiéndoles, no sé, terrorismo por haber participado, quién sabe qué, y prefieren dejar así, y eso es muy grave.
Perdóname un segundo. Esto que señala Omar, además, recordar lo del baguazo, apenas hace 2-3 meses, creo, hubo una sentencia condenatoria. Mira cuántos años han pasado.
No. ¿Cuándo fue el baguazo?
El baguazo fue en el 2009.
Claro. 14 años.
14 años. Ojalá que no pase ahora, bueno, con esto, no pase lo mismo. Ojalá.
Bueno, para el día de mañana hay una serie de actividades en Puno para conmemorar el año de las muertes en Juliaca. Se está anunciando incluso un paro. Vamos a ver cómo está la situación el día de mañana. Y mañana también se ve el caso de Kenji Fujimori, quien tiene una condena de 4 años y 6 meses por el delito de tráfico de influencias. Recordemos que esto fue por los Mamani videos, ¿no? Este operativo que montó Fuerza Popular para develar que Kenji Fujimori había negociado con diferentes congresistas y con el gobierno de PPK para el indulto a su padre. Entonces, mañana el Poder Judicial va a ver este caso y hay dos posibilidades. Podría ser que se rechacen las apelaciones y se confirme la sentencia de 4 años y 6 meses contra Kenji Fujimori, lo que lo enviaría a un penal. Eso sería prisión efectiva. La otra posibilidad es que se confirme la condena, pero que se disponga que no sea efectiva, o sea que siga en libertad. Entonces, mañana a las 8 de la mañana está programada esta audiencia en el Poder Judicial. Vamos a estar atentos también a ver qué sucede con Kenji Fujimori. Eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.